Muy bien, y le vamos a dar la bienvenida al doctor Bonomi, aquí en Inspiración Planetaria. Como ustedes saben, queridos radioescuchas, el doctor Bonomi ha estudiado Administración de Empresa en la Universidad Católica Argentina, además estudió Psicología, Análisis Transaccional, Programación Neurolingüística, Hipnosis, Filosofía Oriental, y finalmente se recibió como instructor de instructores del método Silva, del control mental, con el doctor José Silva. El doctor Bonomi tiene una vasta experiencia en el campo de la conciencia y el desarrollo personal. Además, presenta 42 temas de apoyo para trabajar con el crecimiento personal, la ley de atracción. Y hoy vamos a hablar de su libro, El secreto de la lámpara mágica. Bienvenido, doctor Bonomi, a Inspiración Planetaria. Es un gran placer. Muchísimas gracias de estar aquí con nosotros.
Muchísimas gracias.
Fabuloso. Doctor Bonomi, realmente he leído su libro. Me parece muy claro, muy conciso, de muchísima información, y creo que nuestros radioescuchas y toda nuestra audiencia va a disfrutar muchísimo de este tema. Usted describe claramente, como el libro se llama El secreto de la lámpara mágica, comienza a describir qué decía el genio: lo que deseas recibirás. Lo que está en tu mente es lo que recibirás. Y usted aclara sobre la mente interior. ¿Me puede explicar un poquitito este tema, por favor?
Bien, digamos, todo el libro gira sobre lo que es la ley de atracción, y que la ley de atracción nos dice que nuestra vida es el producto de nuestros pensamientos, y que tenemos una fuerza interior que cada cual le da nombres diferentes. Algunos lo llaman simplemente la ley de atracción, otros el Dios interno de cada uno, la fuerza del universo, etcétera, que hace que aquellas cosas que deseamos y que estamos firmemente convencidos de que vamos a conseguir, luego se materializan en la vida de todos los días. La idea es que, en realidad, hacemos divisiones entre estar pensando y movernos por el planeta Tierra como una forma de ordenar nuestros pensamientos, y a veces pensamos que lo que simplemente imaginamos es algo que no existe, que no es real, que lo real es el micrófono este que tengo delante mío y puedo tocar, y que lo que pienso forma parte del plano de la imaginación o de las divagaciones, pero en realidad todo está interconectado. Y lo que yo pienso es tan real como el micrófono que tengo delante, solamente que lo que pienso es real en el plano del pensamiento. Y luego, eso que pienso, si lo mantengo, si lo sostengo en mi mente durante el tiempo suficiente, con la firme convicción de que eso es así y sucederá, luego termina materializándose en el plano físico.
Qué interesante, doctor. Usted escribió en su libro que el subconsciente no es nuestro enemigo. O sea, que nunca va a ser algo,
¿no?
Claro, como que nunca va a ser algo que sea nocivo.
Bien, este es un punto interesante. Sí. Es un punto muy interesante. Nuestro subconsciente sabemos que maneja las 9 décimas partes de nuestra capacidad cerebral. Sabemos que una persona puede ponerse una determinada meta, puede ser conseguir más dinero, o una pareja, o un aumento, o una mejora en su trabajo, y puede luchar con toda su energía física, con toda su capacidad, con toda su imaginación para lograr este proyecto, y sin embargo no lograrlo. Y de repente, como mágicamente, se abren las puertas para que así suceda. Creo que uno de los ejemplos más simples que podríamos darle a la audiencia, y que seguramente más de uno de los que nos están escuchando lo ha visto, o en su caso, o en alguna persona conocida por ellos. Por ejemplo, una pareja se casa y decide tener hijos. Y empiezan a intentarlo, y no lo logran, pasa el tiempo, van a tratamiento, no lo logran. Finalmente esta pareja está tan decidida a tener hijos que deciden adoptar un niño. Y tiempo después de haber adoptado un niño, la mujer se queda embarazada. Creo que este es uno de los casos más claros que podemos ver sobre la fuerza que puede tener nuestra mente subconsciente, nuestra mente interna, cuando se opone a los pensamientos, a los deseos de nuestra mente externa, la mente que usamos todos los días. Esta mujer, por algún motivo, por alguna cosa que vivió en su infancia posiblemente, ha tenido, digamos, un miedo interno, una una no preparación para estar embarazada. Y entonces esa mente que es todopoderosa ha evitado de todas las formas que tiene, y tiene mil formas diferentes de evitarlo, tan simples como cambiarle la acidez del útero para que simplemente no se anide allí un óvulo fecundado. Entonces esa mente interna le impide quedarse embarazada. Entonces deciden adoptar el niño y empieza a criar este niño adoptado. Y la mente interna va viendo esto, va viendo que esta mujer de repente tiene un niño en su vida y que es feliz con este niño en su vida y que puede ser buena madre y que podría perfectamente tener otro niño y disfrutarlo y seguir siendo feliz, y le abre las puertas a que lo tenga y esa mujer queda embarazada. Así funciona la mente interna.
Qué interesante este tema, porque este caso, estos casos han sucedido, uno los ve muy seguido, ¿no? Yo tengo casos cercanos, sí, donde esto ha ocurrido. Y ahora, por ejemplo, otra parte muy interesante del libro que dice: cada uno de los aspectos más importantes de nuestra existencia serán condicionados por nuestras experiencias infantiles de los primeros 5 años.
Perdón, te interrumpí, te escucho tu pregunta.
No, decía que este tema me interesa muchísimo porque podremos, si tenemos una cierta condición de cosas que han sucedido en la niñez, nosotros podemos transformar eso. A ver si nos
explica. Podemos transformarlo en la medida en que tenemos contacto con esa mente que está bloqueándonos. Es decir, esta idea no es una idea demasiado novedosa porque es precisamente la base de la psicología. La gente va y hace terapia durante años y años y años. ¿Para qué? Para poder traer a la mente consciente ciertos bloqueos que existen en su mente subconsciente. Entonces el terapeuta está tratando de alguna forma de que afloren esas vivencias que ha tenido esta persona en los primeros años de la existencia. Siempre se habla de los 5, 6, 7, 8 primeros años, que la han dejado marcada y le han bloqueado el camino a ciertas áreas de su vida adulta. Cuando eso se trae a la mente consciente, eventualmente con un buen trabajo psicológico esto puede revertirse. Aquí en el libro estamos planteando exactamente lo mismo. Si nosotros logramos traer a la conciencia, o mejor dicho, si nosotros logramos hablar con la mente que está bloqueando, podemos hacerle ver que es posible desbloquear lo que nos interesa. Es decir, podemos desbloquear nuestra vida si tenemos acceso a la mente interna. Y para esto se necesita trabajar en niveles mentales profundos, no en los niveles de todos los días.
A mí me fascina porque usted en su libro toca tantos temas, y quiero que todas las personas que nos están escuchando sepan la cantidad de información que tenemos en este libro que usted ha descrito, El secreto de la lámpara mágica, y creo que podemos entrar conectando con lo que acaba de mencionar sobre el poder creador del pensamiento. Usted escribió: los pensamientos se transforman en cosas. ¡Qué poderoso que es eso! Si realmente tomamos conciencia que nuestros pensamientos se transforman en cosas. A mí me gustaría que usted se explayara un poquito más en este tema también.
Está bien. En realidad, existimos en varios planos del ser al mismo tiempo, aunque nosotros estamos acostumbrados a mirar al espejo y creer que somos eso que está en el espejo. Eso es solamente un envoltorio, eso es una de nuestras partes, eso es solamente nuestro cuerpo físico. Dentro de nuestro cuerpo físico, como las muñequitas rusas que se meten una dentro de la otra, existen una cantidad de cuerpos diferentes, y digamos, el cuerpo inmediatamente siguiente en nivel de sutileza sería el cuerpo astral, y por sobre el cuerpo astral tendríamos el cuerpo mental, y por sobre el cuerpo mental tendríamos el cuerpo espiritual, y todos están absolutamente relacionados unos con otros. Si una persona tiene, supongamos, palpitaciones porque se ha asustado, bien, si seguimos la secuencia que ha provocado esas palpitaciones, vemos que esa persona ha visto o ha pensado algo en su cuerpo mental que le produce miedo en su cuerpo astral, que le produce palpitaciones en su cuerpo físico. Los tres cuerpos están absolutamente interrelacionados. La persona de todos los días puede no pensar en más cuerpos que en el que ve en el espejo, pero en realidad una cosa está conectada con la otra y una cosa produce la otra. Es imposible que tengamos palpitaciones y agitación en el cuerpo físico si no hemos tenido un pensamiento que lo provoque. Por lo tanto, el libro dice: no vamos a trabajar sobre el plano de los efectos, sobre lo que vemos en el espejo. Vamos a trabajar sobre el que hace las cosas, sobre el que produce las cosas, que es el cuerpo mental. Si tengo miedo, es porque he pensado en algo aterrorizante. Primero vino el pensamiento, luego vino el miedo, luego vinieron las manifestaciones físicas de ese miedo. Primero pienso en que me voy a ir de vacaciones, luego me excito, me entusiasmo, me alegro, y luego siento una agitación física porque estoy planeando mis vacaciones, pero se originó en el pensamiento. Todo se origina primero en el pensamiento. El mundo en el cual vivimos todos los días, cuando salimos a la calle, miramos por la ventana, vemos autos, vemos letreros luminosos, vemos ropa de todo tipo que lleva la gente, vemos alhajas. Todo eso primero existió en el plano del pensamiento. Todo lo que existe sobre la tierra primero existió en el plano del pensamiento. Primero el Señor pensó en la creación, y luego apareció la creación. Y el ser humano funciona exactamente igual. Primero piensa y después aparece. Primero pensé mi libro y luego lo escribí. Todo lo que usted ordena de esa forma.
O sea que pensar es crear. Que tenemos que
pensar
tener
es crear, exactamente. Pensar, o sea, es crear, pensar es el primer paso. El pensamiento genera emociones y las emociones luego hacen aparecer sobre el plano físico las consecuencias.
Bien. Alguien dijo, no podemos curar al cuerpo sin antes curar al alma.
¿No? Es así.
Y ahora,
es así,
entonces,
por eso... Muchas veces, adelante, digamos, o al principio, desde el punto de vista médico, se veía una persona que tenía el cuerpo enfermo y se trataba de corregir el funcionamiento de ese cuerpo para que desapareciera esa enfermedad. Y poco a poco se fue dando origen a la medicina holística, en donde se comprende que el ser humano tiene una cantidad de elementos integrantes y que no basta con curar el cuerpo si no curamos la mente de esa persona, si no tranquilizamos a esa mente desde el punto de vista espiritual. Tenemos que verla como un todo porque una cosa produce efectos sobre la otra. Entonces, si la persona tiene una úlcera, bien, yo puedo darle una pastillita para que se le calme la úlcera, pero lo interesante sería saber qué está pensando esa persona que hace que aparezca una úlcera en su cuerpo. Porque esa úlcera no apareció porque sí. Esa úlcera apareció por ciertas cosas que suceden, o tal vez ciertas cosas que esa persona teme que le sucedan, y entonces esa persona piensa respecto de lo que le sucedió, o respecto de lo que teme que le suceda, y eso le produce la úlcera en el cuerpo.
Claro. Usted en el libro, vuelvo a repetir el título para nuestra audiencia, El secreto de la lámpara mágica, escribe, la ciencia ya ha comprobado que cuando se visualiza algo, se materializa. Y yo creo que esta es otra frase muy poderosa para las personas que nos están escuchando. Tomar conciencia. Uno lee sobre estos temas y lee y se informa y lo vuelve a leer, pero realmente hay frases que usted ha escrito que realmente nos hacen tomar más conciencia todavía del poder del pensamiento. Y así me gustaría conectar con la imaginación que usted ha, el tema de la imaginación, y como escribe también en su libro, le hace referencia a Einstein, la imaginación lo es todo. Es una vista previa de lo que traerá la vida. Y qué interesante, doctor, que usted haya hecho referencia a esto, porque realmente nos hace tomar conciencia del pensamiento positivo y negativo, como usted escribe en su libro. Entonces, ¿qué recomendación le daría usted a los radioescuchas, por ejemplo, en este momento?
Yo la recomendación que les daría es que piensen, como decía Dyer, que el cielo es el límite, que cualquiera de los que me están escuchando en este momento puede lograr mucho más de lo que en este momento cree que puede lograr. Simplemente tiene que animarse, que solamente tiene que planificar su vida en lugar de dejarse llevar por el viento como si fuera un barrilete. Es decir, que yo puedo esperar a ver qué es lo que sucede y bueno, a ver si mi jefe me va a dar o no un aumento, y si me da un aumento o no, a ver qué es lo que hace el gobierno con la economía, y quedarme como esperando que otros hagan cosas y luego yo simplemente ser llevado por esas cosas. Bien, esa es una postura, y es la postura de la mayoría de la población. Son como ovejitas que están esperando que la oveja madrina haga ruido con la campanita y la siguen, y no saben si van a ir a parar a un precipicio o a un verde pastizal. La otra postura es decidirse a tomar el timón de sus propias vidas, darse cuenta de que tienen un enorme poder. Han sido creados a imagen y semejanza del Creador, y esto significa que tienen la capacidad de crear a partir del pensamiento. Pueden crear lo que se les dé la gana, simplemente tienen que proponérselo, tener las ideas muy claras respecto de lo que quieren y luego mantener firmemente esa idea en su mente, no dejando en ningún momento que la duda perturbe las energías que están siendo atraídas. En el momento que ponemos nuestra mente sobre una idea fija, empieza a generarse como un vórtice de energía que empieza a atraer hacia nosotros aquello que estamos pensando. No tenemos forma de saber cuánta energía hemos atraído. A veces la gente dice, ah, esto no funciona, y dejan de trabajar, dejan de ejercitarse, tal vez muy poco antes de que aparezca aquello por lo cual estaban trabajando. Y si hubieran mantenido en la misma línea de pensamiento, tiempo después hubieran visto aparecer en su vida aquello que estaban esperando. Simplemente no hay que ceder a la idea de que podemos fracasar. Solamente fracasa aquel que se permite a sí mismo la idea de fracasar. Tenemos que ser como Cortés. En ese sentido, Cortés, cuando llegó a América y vio que los marineros que traía tenían deseos de desertar, lo que él hizo fue prender fuego a los barcos. Y cuando prendió fuego a los barcos, le dijo, señores, ahora nos quedan solamente dos posibilidades. Podemos, digamos, esperar aquí que vengan y nos maten los indios, o podemos ir y conquistarlos. Y no tenemos otra, a España no podemos volver, ya no hay barcos. Entonces hay que quemar mentalmente esas naves que nos permitirían retirarnos sin lograr lo que nos proponemos, que nos permitirían renunciar, fracasar, y ponernos en claro con nosotros mismos que solamente estamos dispuestos a triunfar. Solamente estamos dispuestos a lograrlo. Si lleva tiempo, pues llevará tiempo, pero lo voy a lograr. No existe la posibilidad de fracaso porque no se la voy a permitir. Porque si hago una cosa y esa cosa no me sale, eso no significa que no se puede hacer. Eso significa que lo que estoy intentando, de esa forma no se hace. Tengo que descubrir cuál es la forma en que sí se hace.
¿Qué palabras inspiradoras realmente? O sea, que la imagen de disolver, de quemar, la posibilidad de fracaso, de pensamientos de fracaso, y de realmente enfocarnos en nuestro camino, y como usted dice en su libro, somos el producto de nuestros pensamientos, y nuestra vida es el producto de nuestros pensamientos también. Sí. Doctor, ¿cuál es el secreto de la ley de la atracción?
El secreto precisamente es esto, lo que se llama el secreto y que ha sido difundido como el secreto es que nuestra vida es el producto de nuestros pensamientos. Lo que hay que tomar conciencia es cuánto implica esto. Esto implica, que, como decía hace un rato, que lo que yo siento en mi cuerpo físico es producto de las emociones que siento, que son producto de los pensamientos que siento. Pero cuando yo me conecto o conozco a otra persona, lo que esa persona piensa de mí también es producto de mis pensamientos. Y lo que yo pienso de esa persona, de alguna forma le llega a esa persona, aunque más no sea en forma subconsciente. Fíjate que es muy común que uno conozca a una persona en una determinada fiesta, por ejemplo, y de entrada no le gusta a esa persona. Y no sabemos por qué, pero de entrada no nos gusta, porque nosotros conocemos a las personas en diferentes planos de la existencia. Nos damos la mano en el plano consciente, pero también nos decimos hola, qué tal, cómo te va, cómo sos, en el plano subconsciente. Y ahí intercambiamos una enorme cantidad de información, que nunca llega al plano de nuestra conciencia. Por ejemplo, podemos en ese mismo momento en que hemos conocido a esa persona saber si es posible llegar o no a tener una pareja con esa persona, si esa persona está preparada o no para tener pareja. Y entonces, en el momento que sabemos si esa persona está preparada o no, podemos actuar en consecuencia. Fíjate que podemos saber si esa persona es la persona adecuada para nosotros, inclusive para no ser felices en una pareja. Hay gente que no está preparada para tener pareja y precisamente lo que elige son personas con las cuales nunca podría llegar a tener una pareja. ¿Por qué? Porque eso es exactamente lo que está buscando desde el fondo de su alma, desde su inconsciente, sin darse cuenta, pero eso es lo que está buscando. Entonces de repente se encuentra con otra persona y ve que esa persona tampoco está preparada para vivir muchos años con una pareja y dice, esta es la persona perfecta, porque a lo sumo, si me pongo en pareja con esta persona, luego vamos a terminar divorciándonos. Pero esa información, claro, se intercambia subconsciente a subconsciente.
O sea, sería un diálogo interno que tiene el ser humano.
Es un diálogo invisible, un diálogo que no sabemos qué está sucediendo, pero nos contamos toda clase de cosas. Y nos conocemos profundamente y de repente, como te decía, y veo algo en esa persona que no me gusta. Y no soy consciente. Y no sé qué es, pero no me gusta. Y luego, tal vez con el tiempo, en dos reuniones, tres reuniones, que en X tiempo pasa algo que dice, me hace ver, ah, ya me parecía que esta persona no me iba a gustar, o digamos, ahora me doy cuenta porque esta persona no me gustaba desde el primer momento, porque hemos captado, si querés llamarlo intuitivamente, clarividentemente, cosas que había dentro de esa persona que no eran compatibles con nuestra forma de ser o nuestra forma de ver el mundo. Eso se sabe inmediatamente apenas nos contactamos con otra persona.
Ahora tengo una pregunta. Con esto, si uno está en una fiesta y, como usted dio el ejemplo, hay alguien que rechazamos, no nos gusta, ¿será sí. posible también que será ese otro aspecto que nosotros proyectamos en esa persona, algo que nosotros tenemos, digamos, que hemos reprimido, que nos está mostrando un aspecto nuestro que no nos gusta de nosotros? Puede ser eso, porque también sí. puede ser a nivel de intuición, ya sabía que había algo que no me gustaba, yo intuí, sentí en diferentes planos, pero también puede suceder que justamente esa persona me está mostrando algo de mi personalidad o algo que de alguna memoria en mi niñez y por eso no me gusta la persona o la rechazo.
A lo mejor esa persona es un reflejo de defectos que yo tengo y que prefiero no ver y que al estar en contacto con esa persona se me hacen más claros. Eso también es posible.
A mí me ha sucedido que cuando me siento incómoda con alguien o con algo, trato de buscar qué pasa dentro, ¿no? Qué pasa dentro de mí, por qué es lo que me está activando y descubro que justamente me está mostrando una parte mía que no quiero ver, ¿no? Y es muy doloroso, claro. Te cuento.
Sí, enterarte de los propios defectos puede ser doloroso.
Sí, ¿no? Es decir, ay, 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 esta persona me los está mostrando, ¿no? Pero me pareció muy interesante también que usted menciona, y que esto ya lo mencionó anteriormente, ¿no? Que nuestra falta de salud es un producto de nuestros pensamientos y sí. que todo lo que sucede en la vida es atraído por nuestros pensamientos. Usted hace referencia también, y les comento a todos ustedes que nos están escuchando en este momento con esta charla tan amena con el doctor Bonomi, que ha descrito tan claramente las diferentes ondas cerebrales, y esto me parece apasionante, porque como usted tiene con este libro el disco compacto del el alfa, la onda alfa, la onda cerebral beta, perdón, teta, y también la relajación profunda, y todo esto va todo tan unido, que creo que al leer cada persona en este libro, que lean el significado de alfa, el significado de las diferentes ondas cerebrales, realmente es una toma de conciencia, y cuando uno escucha los discos compactos y las meditaciones, tiene otra disposición y para un aprendizaje más profundo. ¿Qué me puede decir del estado alfa para nuestra audiencia?
El estado alfa es un estado que todo el mundo conoce, aunque no tal vez por su nombre. Es ese momento en el que nos vamos a dormir y no estamos totalmente dormidos ni totalmente despiertos, estamos empezando a dormirnos, ese es alfa. A la mañana cuando nos despertamos no estamos totalmente despiertos ni seguimos profundamente dormidos, ese es el nivel alfa. Así que es un estado intermedio entre la inconsciencia y nuestro plano consciente de todos los días. Lo interesante de este plano es que a partir del plano alfa podemos entrar en contacto con nuestra mente subconsciente, esa poderosa mente que maneja 9/10 partes de nuestra energía cerebral. Y entonces, al entrar en ese nivel, podemos planificar nuestra vida y mostrársela al subconsciente y lograr convertirlo en un aliado nuestro. Esa es la idea de trabajar sobre niveles profundos de la mente. Si yo tengo que 9/10 partes de mi energía mental están fuera de mi alcance, es realmente casi un acto de magia que yo me proponga lograr algo y lo logre, porque simplemente solamente se va a dar si mi subconsciente está totalmente de acuerdo con lo que yo estoy intentando lograr, porque si mi subconsciente está en contra, tengo una cinchada de 9-1. Entonces, lo que primero que tengo que lograr es que mi subconsciente esté de acuerdo, que mi subconsciente colabore. Y para poder lograr esto no se puede lograr en este plano en el cual estamos hablando nosotros dos, que es el plano beta, en el que está todo el mundo con los ojos abiertos o en el plano de actividad cotidiana. Tenemos que entrar a nivel alfa y tenemos que desde allí tomar contacto con nuestra mente subconsciente. Y si el tema que estamos trabajando es un tema que ha tenido bloqueos en edades muy tempranas de nuestra vida, entonces necesitamos trabajarlo en los niveles tita. Ni siquiera desde el nivel alfa se puede terminar de solucionar.
Entonces, la recomendación para nuestros radioescuchas es entrar en ese estado alfa y en los estados sí. profundos de las ondas cerebrales para poder realmente lograr una transformación en los temas que querramos trabajar o transformar.
Exacto. ¿Correcto? No basta con tener simplemente ideas positivas o repetir frases positivas o pensamientos positivos. Eso está muy bien, sí, hay que hacerlo, hay que ser positivo, está bien las frases, está bien ponerse carteles en la casa, está bien ponerse fotos en la casa que nos motiven, pero necesitamos que eso entre en el nivel profundo de la mente, porque si no, estamos tratando de ordenar los pensamientos de un aliado con muy poca fuerza, que es el aliado de la mente consciente de todos los días. Necesitamos ese gran aliado, esa mente interna, ese Dios que está dentro de cada uno de nosotros, ese genio de la lámpara que realmente puede llegar a transformar nuestra vida. Y ese genio vive a frecuencias cerebrales muy bajas.
Doctor, tengo una pregunta. Usted como psicólogo y trabajando nosotros en el pensamiento positivo, la hipnoterapia, la meditación, yo tengo esta idea y lo siento, lo he trabajado y pienso que a mí me funciona y hay personas que le funciona de otra manera, que no podemos pintar la pared, por ejemplo, sin antes haber sacado el empapelado viejo, haber rasqueteado y luego recién puedo pintar. Sí. Esto es una analogía para nuestra transformación sí, sí. y nuestra vida. ¿Usted qué piensa acerca de esto? O sea, ¿debemos trabajar en transformar, ir a ahondar en esos temas, en esos traumas de la niñez, mirarlos, transformarlos para luego recién traer las cosas positivas? ¿O podemos directamente, porque hay diferentes teorías y a mí me interesaría escuchar sí. qué es lo que piensa usted?
Bien, esta teoría de ir a buscar los traumas de la niñez, tratar de descubrir cuál fue el trauma de la niñez que a mí me impide lograr una determinada cosa, y una vez que lo he descubierto, trabajar sobre ese trauma para tratar de darlo vuelta, este sería el pensamiento tradicional de la terapia, del psicoanálisis. Y yo diría que esta clase de pensamiento ha quedado superado desde hace tiempo. Yo creo que seguramente en nuestra audiencia debe haber enorme cantidad de gente que durante años de años han ido al terapeuta y sin embargo siguen charlando sobre lo mismo tema que al principio. Podrán haber superado alguna cosa, pero hay temas que no salen y no salen y no salen, y tal vez no porque el terapeuta sea malo, sino porque no se llega a ese punto mágico que si lo toco me desbloquea la existencia. Entonces ese enfoque creo que es un enfoque que puede llevar a grandes pérdidas de tiempo. Además, si lo vemos desde el punto de vista de lo que es el pensamiento positivo, creo que el escarbar sobre las cosas negativas de nuestra infancia y traer a nuestra mente esas ideas y esos sentimientos ocultos, dolorosos de la infancia, no es realmente el mejor contenido que podríamos tener en nuestra cabeza. Yo no trabajo de esa forma, creo que no es la forma adecuada, creo que tenemos que aprovechar el conocimiento que tenemos hoy en día de cómo trabaja nuestro subconsciente. Y un dato muy importante es que nuestro subconsciente no ve por nuestros ojos, no oye por nuestros oídos, no prueba el sabor de la comida por nuestra boca. Este dato es central, porque si el subconsciente funcionara así, estaríamos realmente limitados. Entonces, ¿cómo se conecta nuestro subconsciente con nuestra realidad cotidiana? Se conecta a través de nuestros pensamientos. Nuestro subconsciente sabe lo que nos sucede cada día por lo que pensamos respecto de lo que nos sucede. Aquí estamos en el caso de la madre que no lograba quedarse embarazada y luego sí logra quedarse embarazada. Cuando esta madre adopta un niño y empieza a criarlo y empieza a pensar lo contenta que lo pone, lo bien que le fue, cómo pudo cambiarle los pañales, cómo le está dando el pecho, la mamadera, lo feliz que es ella en los momentos que pasa jugando con su hijo, todas estas imágenes son las que entran al subconsciente y le hacen ver al subconsciente que esta mujer puede ser una madre. Este es el punto clave entonces para cambiar nuestra existencia. Hay que trabajar haciéndole llegar al subconsciente los mensajes que necesitamos que tenga para que nos desbloquee el camino. No tiene ningún sentido pensar, ¿por qué no podré quedar embarazada? A lo mejor es porque mi mamá, en lugar de darme pecho, me dio la mamadera. Y bueno, tal vez ese sea el motivo, pero realmente descubrirlo puede llevar demasiado tiempo y puede ser muy frustrante no encontrarlo. Simplemente hay que abordarlo desde otra forma.
Muy interesante. Me encanta su punto de vista. Usted también menciona algo muy interesante, que creo que esto es algo que, para los que nos están escuchando Inspiración Planetaria con el doctor Bonomi, y estamos hablando de su libro, que en esta parte usted menciona que somos poseedores de la herramienta más increíble y más el arma más poderosa con la cual pueda soñar el ser humano, ¿verdad? El poder así creador es del pensamiento. Y creo que esto es también clave, es fundamental saber que
esto es tan tan central que es bíblico. No es algo que descubre el doctor Bonomi. No, dice la Biblia. Hemos sido hechos a imagen y semejanza del Creador. Y entonces podemos que ponernos un poquito a pensar, ¿qué significa esto? ¿Es varón o es mujer? ¿Es blanco o es negro? ¿Es gordo o es flaco? ¿Es alto o es bajo? ¿Cómo es nuestro creador? No tiene nada que ver con esto. No tiene que ver con el sexo, con la altura, con la raza. Está dicho desde otro punto de vista. Nuestro creador tiene la capacidad de crear con el pensamiento. Y en ese punto es donde hemos sido hechos a imagen y semejanza. Tenemos la capacidad de crear con el pensamiento. Y esa es una herramienta fascinante que nos ha dado el Creador, que nos ha creado con el deseo de que seamos felices y disfrutemos de este planeta y lo construyamos cada vez mejor para la gente que nos ha de seguir. Y es de eso estamos hablando.
Me parece fascinante que usted también en el libro menciona en uno de los títulos, de los capítulos, Dios y la ley de la atracción, y hace muchas referencias bíblicas y también algo que escribió Confucio, que está en su libro, que dice una imagen vale más que mil palabras, sí. Y luego algo bíblico como todo es posible para aquel que descubre la riqueza interior. Y a mí me parece fantástico que usted también trae de diferentes filosofías, de diferentes religiones, creencias, etcétera, y hace este compendio, ¿no? Y tan claro, para que todos los que leamos el libro y escuchemos los CDs realmente podamos lograr un cambio. Sinceramente, disfruté muchísimo de su libro. Y me encantaría que si pudiera agregar un poquito sobre Dios y la ley de la atracción, porque a lo mejor alguien que es muy religioso podría decir, bueno, esto se contradice quizás con mi religión. ¿Usted qué podría decir?
Muchas veces me han preguntado esto cuando yo le enseño a la gente que tiene que entrar en estos niveles mentales profundos y digamos, les proporciono los ejercicios de los CDs para entrar en ese nivel desde donde pueden ir creando su existencia a través del pensamiento, a través de la comunicación con su mente subconsciente, mostrándole las imágenes, visualizando aquello que desean. A veces la gente me dice, bueno, pero si yo puedo transformar mi vida de esa forma, entonces ¿para qué voy a rezar? Si total, claro. Ya no necesito más que Dios me la ayude, sino que, bueno, voy a entrar a nivel, me voy a imaginar pensamientos positivos y voy a desde allí crear mi nueva vida con el poder transformador del pensamiento. Yo les he contestado siempre de la misma forma. El cerrar los ojos, poner en nuestra pantalla mental las imágenes de lo que queremos lograr, ponernos en contacto con nuestra mente subconsciente, haciéndole ver la clase de vida que nos gustaría tener, es nada más que una forma de rezar. A algunos les gusta llamarlo rezar, otros no quieren ni oír hablar de Dios. Bueno, entonces hablemos de control mental, hablemos de la ley de atracción, hablemos del poder interior del pensamiento, hablemos de algo que no les produzca repugnancia. Pero la persona creyente sabe que este meterse dentro de sí mismo, en las frecuencias cerebrales profundas, como hemos aprendido a hacer desde el Oriente, es para tomar contacto con lo más profundo de nuestro ser, y lo más profundo de nuestro ser es el Señor. Y entonces cuando yo entro dentro de mí mismo y me imagino esa clase de vida que quisiera tener para que mi subconsciente se entere, en ese momento le estoy mostrando al Señor qué es lo que yo deseo. Y si soy creyente, tendré conciencia que se lo estoy mostrando. Y si no soy creyente, no importa, va a funcionar lo mismo, porque en ese sentido al Señor no le preocupa si somos creyentes o no.
Me fascina, porque le podemos llamar contemplación, le podemos llamar
meditación, por ejemplo.
Meditación, unidad con el todo, ¿verdad?
Claro. Ahí, digamos, hay diferentes formas de meditación. En realidad, lo que conocemos como meditación generalmente se asocia a la meditación oriental, que es la meditación pasiva, la entrar en los niveles alfa y tita y poner la mente en blanco y simplemente tratar de tomar contacto con lo más profundo de nuestro ser hasta llegar a tomar contacto con el Creador. Esta es la meditación típicamente oriental. En este caso, nosotros estaríamos entrando en esos mismos niveles desde donde se hace la meditación oriental, pero no sería meditación pasiva, sino que sería meditación dinámica.
Claro,
es decir, que estamos agregándole imágenes, estamos agregándole intenciones mundanas, si queremos, a ese plano espiritual profundo. Lo cual no está mal, porque en ningún momento Dios ha dicho que tenemos que pasarla mal, ¿no?
Claro,
al contrario, nos estimula a que le pidamos, pedid y se os dará. Y fíjate que nos dice, pedid y se os dará, y pedid con insistencia. Es como que la gente piensa que, yo le pedí a Dios y no me hizo caso. Bueno, ¿cuántas veces le pediste? Y una. ¿Y por qué una nada más? Vos tenés que estar sentado ahí esperando que le pidas cosas y sale corriendo a cumplirlas. No, no es así. En la Biblia no es así. Y nos dice, pedid y pedid con insistencia. Y digo, ¿cómo sé que esto es verdad? ¿Y cómo sé que esto, estas cosas invisibles existen? Te plantean algunas de las personas. Y San Pablo nos dice, la fe es la prueba de las cosas que no se ven. El que tiene fe sabe que lo que pide llega al Señor. Y no necesita otra cosa, no necesita otra prueba. Es la fe es la prueba. El que no tiene fe, no hay forma de que crea. Y no hay forma de que se le pruebe lo invisible.
Claro. Mi fe en lo bueno aumenta mis posibilidades de éxito. Esto lo escribió usted, es una, ahí lo conecto, es una afirmación que está en el libro. Por eso, realmente yo lo disfruté muchísimo, y para todos los que nos están escuchando, querida audiencia de Inspiración Planetaria, realmente este es un libro para tenerlo, para leerlo y releerlo, y para motivarnos y recordarnos también. Ahora, a mí me encanta, doctor Bonomi, que usted tiene estudios en administración de empresas también.
Sí.
Y hay algo que me encantó leerlo también, y cuánta verdad, pero quisiera que desarrolláramos un poquito este tema, porque hay una parte en uno de estos capítulos que dice, ¿cuál es el monto de dinero que puede hacer feliz a un moribundo? ¿Cuál es la suma de dinero que necesitamos para conformar a una madre? ¿Qué clase de bienes debemos ofrecer a una persona dedicada a la superación espiritual para convencerla de que abandone su búsqueda y se sumerja en el mundo material? ¿Qué me puede decir usted de estas preguntas de autoconciencia y de...
Estas preguntas apuntan a que, en realidad, cuando uno habla de la abundancia, de la riqueza, es algo muy subjetivo. Para cada uno es una cosa diferente. Para un padre que ha perdido su hijo, tal vez la riqueza sería volver a tener su hijo. Y para una persona que no puede comer, y tal vez la riqueza sería poder comer todos los días. Y para alguien que vive en los desiertos africanos, la riqueza podría ser tener una canilla con agua como tenemos nosotros. Entonces esto es algo muy subjetivo, muy personal, y cada cual tiene derecho a desear lo que quiera y a pedir por aquello que, digamos, que se siente inclinado, por aquello que siente como una necesidad. Pero no existe una definición absolutamente genérica de lo que podría ser la riqueza o a qué debería una persona aspirar. Esto es muy personal.
O sea, ¿se podría decir que es alcanzar la felicidad plena?
Sí, quizás. Sí, la felicidad plena para cada uno son cosas diferentes. A lo mejor para una persona la felicidad plena sería formar una familia y tener varios hijos y luego varios nietos y verlos crecer felices. Y para otro la felicidad plena podría ser llegar a ser tan rico como Bill Gates. Y bueno, ¿y por qué no? ¿Y quién es el que tiene que decir que no? En definitiva, yo creo que cada cual tiene que ser suficientemente grande como para poder decidir por su propia vida. ¿Qué es lo que quiero yo para mi propia vida? ¿Qué es lo que, con qué soy feliz en mi vida? Y muchas veces a mí me han ofrecido cosas que otras personas hubieran aceptado gustosas, y sin embargo yo las he rechazado, porque no eran con lo que yo me hubiera sentido feliz, y he rechazado momentos en que trabajaba en administración de empresas, he rechazado puestos gerenciales simplemente porque quería tener más tiempo para jugar con mis hijos y no la plata que me iba a dar el puesto gerencial. ¿Y eso está bien o está mal? No está ni bien ni mal. Está bien para mí, que en ese momento lo elegí, y está mal para otro que hubiera deseado estar en el lugar mío y que le hicieran esa oferta. O sea que esto es la individualidad de cada uno. Ahí es donde cada uno tiene que demostrar que realmente es un ser humano adulto. Yo no necesito que nadie me diga cómo me tengo que vestir a la mañana. Por lo tanto, yo no puedo aceptar que exista la moda. No para mí. Para el que tenga ganas que exista, bien, que lo acepte si eso lo hace feliz. Pero yo ya soy bastante grandecito para ponerme lo que se me dé la gana. Si está de moda, bien, y si no está de moda, también. Y en ese sentido, soy absolutamente feliz. Por supuesto que voy a hacer, que no voy, posiblemente más de una vez, no seré aprobado por la moda. Y a mí que me preocupa. Ahora, si hay otro que le preocupa, y bueno, que se vista como dicen las revistas, que hay que vestirse. En definitiva, creo que tenemos que aprender a ser realmente adultos. Yo no puedo estar buscando la aprobación externa. La aprobación tiene que venir de adentro. Hay gente que estará de acuerdo con lo que digo, con lo que escribo, y me encanta la idea de que esto pueda llegar a ayudarles a transformar su existencia. Habrá otra gente que pensará muy mal de mí, y lo lamento mucho, lamento no haber podido ayudar a esa persona, pero tiene libertad de creer lo que quiera, y creo que tendríamos que ejercitar esto todos los días, ¿no? Es decir, soy adulto, puedo decidir qué es lo que es bueno para mi vida, qué puedo decidir qué es lo que quiero para mi vida, y yo creo que no hay que dejar que otro me diga qué es lo que yo tengo que hacer.
Qué punto importante que está tocando usted, porque realmente tiene que ver con escuchar la voz interior y estar en contacto
con ser uno mismo, ¿no?
Con ser uno mismo, con el conocimiento de uno mismo, realmente saber qué es lo que siente mi alma. Vamos a esta fiesta, bueno, realmente es lo que yo siento, es, y creo que esa es la búsqueda, ¿no? La búsqueda interior a través de todos estos métodos, a través de la psicología, la programación neurolingüística, la hipnosis, y la búsqueda interior y estar en contacto con lo que uno realmente siente y saber realmente cuál es la felicidad, la riqueza interior. Estamos hablando con el doctor Bonomi en Inspiración Planetaria de su libro El secreto de la lámpara mágica, que también incluye una serie de CDs, discos compactos que acompañan este libro maravilloso para realmente trabajar para nuestra propia transformación. Doctor Bonomi, hay tanto para seguir hablando porque es fascinante.
El tema es muy amplio, sí.
Es muy amplio, es fascinante escucharlo por el caudal de información que usted tiene, experiencia, realmente es para tenerlo horas. Pero bueno, ya casi estamos llegando al final de esta entrevista y por supuesto vamos a tener muchísimas más porque con el doctor Bonomi podemos hablar de la motivación subliminal, de meditación, control mental, cómo conseguir una pareja, control del miedo, control del estrés. Bueno, es que vamos a llenar muchas horas. A mí me gustaría que si nos pudiera dar un mensaje, aunque ya nos has dado varios y nos encanta tenerlos, pero para ir cerrando esta entrevista con usted y para todos los radioescuchas de Inspiración Planetaria.
Bueno, si quisiéramos dejar una idea final, y es que he escrito mi libro con el sincero deseo de ayudar. He escrito mi libro porque vivo feliz. Absolutamente. Tengo en mi vida todo lo que deseo en todos los planos de mi existencia y he tenido la suerte de poder estudiar de quienes me han sabido guiar en este camino y me gustaría poder proporcionarles esa ayuda a quien tenga ganas de seguirla. Y como sé que se necesitan cantidad de herramientas diferentes, he estudiado muchas cosas diferentes y son muchas las herramientas que proporciono porque a uno le interesará tal vez lo que es la parte material, que quiere más dinero, y a otro le interesará lograr tener una pareja, y a otro le interesará tal vez el desarrollo en el plano espiritual, o qué sé yo, la energetización de sus chakras. La temática cubierta por mis CDs, es muy amplia, y a lo largo de los años he visto decenas de miles de personas que han utilizado estas técnicas y, digamos, me han proporcionado la enorme satisfacción de saber que las herramientas con las que les estoy proponiendo trabajar realmente funcionan, y es mi placer el verlos que son felices y que se realizan en el plano que a cada cual le interesa más realizarse.
Fabuloso. A mí me gustaría leer una frase que está en su libro y dice: todos tus proyectos ya existen en el campo de tus pensamientos y la fuerza para tu realización es la fuerza de su concepción. Sí. Y así nos vamos a despedir solo por hoy. Y bueno, este es el comienzo de una continuación. Nosotros le queremos agradecer desde Inspiración Planetaria. Gracias por su tiempo. Gracias por estar aquí con todos nosotros.
Gracias a vos por tu interés.
Y además, Inspiración Planetaria fue creado, como dice en una parte, como un portal para que los sabios del mundo vengan a compartir sus más preciados tesoros. Así que muchísimas gracias por compartir sus tesoros con nosotros y un gran abrazo.
Ha sido un gusto.
Gracias, doctor. Gracias.
Gracias a vos. Hasta cualquier momento.
Gracias.